Hello, my friend. Yo soy el Sly Juan y esta semana en Intelecto, literalmente, bueno, esta misma semana tuvimos una conversación donde esta persona se dijo que es un verdadero rockstar. Y es alguien que yo realmente nunca imaginé que fuera a sentarse aquí en Intelecto, porque es que como que uno no piensa las cosas. Y es alguien que yo, antes de grabar con Gabriel, era alguien que sí conocía en las redes en Puerto Rico. Y es de esta persona que tú veías como a 10.000 millas. Entonces la brecha se iba cortando, pero seguía escuchando a esta persona y esta persona se iba como que ampliando más. Era como bien lejos, continuaba siendo bien lejos, pero para que vayan entendiendo. Y se iba ampliando más y se iba ampliando más hasta que un día, un sábado, el podcast Siempre es Lunes vino a grabar acá. Y literal, fue un starstruck. O sea, yo no te lo había dicho, pero tú abriste la puerta. Realmente yo no sé ni qué te voy a echar.
Sí, sí.
Pero va, esta es la línea. Abrió la puerta y entró, como que ¡bum! ¡Ya, yeah, bicho! Porque ya. Y el fucking rockstar entra y saluda a todo el mundo y súper amable y todo. Y yo, como, mira, caramba, la persona que en Twitter que te pasaba, era un logo como verde, qué sé yo, era como un dibujo. Y yo, como, ¡wow! ¡What the fuck, man! Como que en Puerto Rico la vi y me saludaste súper amable y qué sé yo. Después veo que siempre el lunes comienza a grabar aquí. Realmente, pues yo no conocía de siempre a Luna, pero no era algo que yo consumía.
Ya, ok.
Empiezo a conocerla a ustedes, conozco que realmente son excelentísimas personas, todos. All around. Muchas personas.
Gracias.
Tienen como una percepción, no sé si la palabra es la correcta, de los integrantes de ese podcast. Si realmente los conoces de verdad, pues conoces que están haciéndolo para entretenerte o para llevar lo que vayan a llevar, pero realmente son excelentísimas personas. Y a veces me han, en redes sociales, como que me han dicho, ah, claro, ¿qué te pasa con fulano o fulana? Y yo, que soy diminuto, digo, ah, pero yo los conocí y yo hice mi propio juicio, pero a mí no me interesa hacer el juicio por ti. Tú,
claro,
sigue pensándolo. So, yo creo que mi hermano Gabriel estaba de GW5 Network y todo lo demás. Algo pasó que Melissa dijo, vamos para Intelecto y se dio. Y Melissa está acá sentada conmigo en Intelecto. Gracias.
Ah, eso, gracias.
Por venir aquí.
Tú sabes que lo más brutal es, like, que tú me presentaste ahí, cosa que te agradezco, y unas cosas bien chulas. Pero la gente está diciendo, wow, este tipo presentó como si hubiese estado Jennifer Aniston ahí sentada. Y ahora la gente está diciendo, ¿qué clase de porquería si es esta loca? Está loca, que bien la trajo,
pero
aquí, pero ha hecho gracia, de verdad.
Es como bien fucking cool.
Ha hecho gracia.
Yo te iba, pensaba hacer este podcast de como de tirar el concepto y la opinión tuya, como de, eres muy cool, ¿qué tú opinas de X y de
Y? No, pues claro.
Si no te molesta, no voy a hacer una entrevista, es como, te puedo decir, no va a ser una, ¿qué tú opinas de la muerte? Y tú, bueno, la muerte, qué sé yo, qué carajo.
Y yo, bueno, la muerte, sí, de fulano.
Pero vamos a arrancar adelante, rápido. Yes. Te viene un juego de Guayama. Guayama. Tú eres de Guayama.
Ah, eso es una. Yo tengo pocas cosas grandes en mi vida que representan mucho para mí en las cosas que yo hago. Y yo porque yo creo, y esta soy yo acá, que esas son las cosas que definen una persona. Tus pasiones, de dónde vienes, la gente que te ayuda a crecer y que cree en ti. So, mi pueblo es una de esas cosas. Es como que yo, mano, yo estuve ahí los años que fueron los formativos, donde yo estuve en la escuela, donde yo me hice adolescente, donde me hice una chamaquita.
So, el núcleo tuyo familiar completo es Guayama.
Guayama. Yo
no era como que tenía familia aquí y va.
Bueno, sí, siempre pasa. Como que no, tenemos familia aquí en Ponce, otra en Cabo Rojo y qué sé yo,
toda
la
cosa.
Pero
es de esa área que para es bizarro para,
sí,
mí, porque todos los que me rodean es de acá abajo.
Ajá, de acá arriba.
Bueno, hay que subir cordillera y bajarla.
Y yo, abajo estamos nosotros, allá abajo en Guayama.
Sí, siempre es una pelea cuando
sí,
uno
sí,
dice,
eso pasa.
Pero pues yo no soy de San Juan tampoco,
sí,
mi carajo,
sí,
yo bajé,
sí,
para acá.
Sí.
¿En Guayama estuviste hasta cuarto año y vas a la universidad o...?
Mira, tú sacas lo más brutal, que yo no nací aquí, mano, y eso me jodó un poquito,
no,
a decirlo.
¿No naciste en Puerto Rico?
Yo no nací en Puerto Rico, mano.
¿Qué? Este es el Secret Origin, le dicen los nerds
esto,
a eso.
Sí, este es el Secret Origin, bien brutal. Yo creo que yo nunca lo he dicho, by the way.
¿No?
No, yo nací en Springfield, Massachusetts.
No, joda,
Están los estadistas ahora mismo. ¿Viste? ¡Yo sabía que era estadista!
Están sufriendo.
Me duele porque yo soy puertorriqueña. Yo soy puertorriqueña. Nací allá, pero eso fue un chivo de mi maíz que me pujó allá. Pero sí, nací allá y a los 2 años.
¿2 años estuviste allá?
2 años, sí. Pero soy orgullosamente Guayama, que me tatué algo que está en la bandera de Guayama.
¿Qué es eso?
Esto es un molino de viento. Ayer, para la época de esclavos, se utilizaba para pues...
Aquel se volvió loco.
Ok. Es que quieren tasar aquí. Sí. Pero, de hecho, tengo un chiste bien brutal, porque una vez yo estaba así en mi casa bien tranquila y me asusté tanto pensando que tenía una cucaracha. Y yo, ¡ay, tengo una cucaracha! Y no, era el tatuaje. Estaba bien loquita.
Pero es ese lío.
Ay... So, si ustedes buscan la bandera de Guayama, la bandera de Guayama está compuesta por 3 colores, que es negro, amarillo y rojo, y esos molinos de viento. Y pues yo me hice el molino de viento, que todavía están de pie algunos, están medio en las ruinas, pero todavía existen, así que...
O sea, se puede ir a Guayama y ver unos cuantos molinos.
Sí, lo ves. Así que Guayama para mí siempre ha representado como esta cosa de donde yo salí, de donde mi familia está, mis papás viven en Guayama. Sí. Así que para mí eso es de las cosas más grandes que hay.
¿Cuándo sales de Guayama? ¿Qué?
Yo salgo de Guayama ya de cabra vieja. pasa esta cosa. Oye, Guayama, como muchos pueblos del sur, que me imagino que hay gente que sabe y ve de esto y sabe, es esta cosa de que no hay mucho trabajo. Mano, okay. Y es difícil tú conseguir trabajo. Yo para ese entonces estudiaba psicología y salud mental. Después estudié...
¿En Ponce?
No, yo estudié en Calley, vaya, voy Torita, llevo Calley en mi sangre. ¡No! Es que Alexa está ahí detrás y yo... Mira, pues yo estudié en Calley, Calley fue mi alma mater, así que llevo a Calley bien presente en mi corazón también, y ahí pues hice mi bachillerato en psicología y salud mental del 2005 hasta yo no sé qué año, porque yo no voy a decir eso. Así que nada, cuando me formo, ¿verdad?, en lo que es en los años universitarios, que llego a Guayama, es como que pues yo vivo aquí, estoy con mis papás y toda esta cosa.
¿Tuviste empleos raros en Guayama? ¿O?
En Guayama,
raro,
sí.
Raro en cuestión de que trabajaste haciendo, sí. Acá, ahí.
Yo fui bartender en Guayama. Sí, yo fui bartender por par de añitos, allí hice y deshice. Y tuve esos trabajitos de los de consorcio, ¿te acuerdas? Que era cuando es como que tú trabajas en una oficina y estás decomisando papeles, tirando así papeles que no servían por la máquina. So, esos fueron mis primeros trabajos allá. Pero entonces, eventualmente, mientras uno va cumpliendo edad, uno quiere, claro, evolucionar, quiere cobrar más dinero, quiere hacer más cosas. Y era como que ya a mí se me estaba apretando la edad y yo decía, yo quiero tener como que mi libertad, no solamente financiera, sino vivir sola y toda esta cosa. Así que el círculo se te va cerrando. Y era como yo decía, ¿qué carajo yo voy a hacer aquí en Guayama? Porque no puedo hacer nada, no hay muchas opciones de trabajo. Y pues ahí tuve que empezar a tirar por otros lados, meaning San Juan. Y pues nada, en el 2015 me mudo por 2014, me mudo por primera vez de Guayama para San Juan y viví en Río Piedras, en Río Piedras, no, bueno, sí, técnicamente en el Américo Miranda, después viví en Atorrey y ahora vivo en Guaynabo. Soy la vecina de Gaby ahí, así que... Pero es difícil, ¿sabes? Allá yo entiendo lo difícil que es para la gente en el sur. Claro, sí. Claro. Es que es como una curita que tú tiras de una. Pues tú sales de tu círculo familiar, sales de estos pueblos que son tranquilos, que no hay esto que hay acá en San Juan. So, de entrada es difícil, es un ajuste bien de 0 a 100. So, yo salgo de este pueblo que es súper relax, que es una cosa suavecita, acá... tapón, la gente cagándose en tu madre en la luz, caos.
Ajetreo, sí. Cuestión de mañana trabajar a las 9.
Sí, es como que, diálogo, tengo que levantar, diálogo, me le tengo que cagar la madre a esta porque no me da paso, y es como que yo, chamaco, cálmate, tengo que cogerlo suave, me va a dar un ataque al corazón.
Sí.
Soy de Guayama, yo no me lo cuesto trote. So, fue difícil al principio, después uno va cayendo en tiempo, aunque sí, me sigo cagando en la madre mucha gente en San Juan.
Y todavía dice, voy a volver a Guayama cuando tenga 80 años.
Eh, No tanto. No tanto. Yo creo
mucha
que
gente no. Que no quieren regresar a donde no, vinieron.
Yo creo que pasa. Yo creo que es lo natural. Como que, yo quiero salir de este mierdero y volver a un sitio tranquilo. Pero yo no sé. Yo
todavía no estamos en la edad en que podemos pensar eso. Exacto. Me digo, 50 y bueno, yo quiero volver al... Es caliente Guayama, ¿verdad?
Mira, Guayama se hizo noticia. Yo no sé si tú viste la noticia que pasó esto hace un día o dos días atrás. Es que, espérate, Guayama no está caliente. Voy a salir de defensa. Puerto Rico está lo loco ahora mismo.
Ah, yo refería a calor. Pero Guayama está... ¡Ah, diastre! Lo cogió como caliente.
Tú sabes que soy under.
Yo no quería hablar mal de tu municipio. No.
Pero tú sabes que yo soy under. Cuando me dice, Guayama es caliente, ¿vale? Y yo, bueno, un poquito. O sea, a veces se me entran a tiro.
Bueno,
tú sabes. Y él estaba al Wedel y yo, wow.
¿Tú recuerdas que había un disco de reggaetón que era Guayama Life?
Claro. Claro, pero chicos, yo estuve en la escuela donde nació Plan B. Plan B.
Oh.
Yo aquí, wow, como pavo real así. Este Plan B nace.
Yo creo que es mejor que Ñengo.
Por supuesto. Ay, Dios mío. Tú sabes que yo he dicho muchas veces, siempre el lunes, que yo no me atrevo a hablar pestes de Ñengo, porque Ñengo es un tipo como que si me ven el ascensor me va a matar con un sorbeto.
¿Tú crees?
Yo le tengo miedo a ese señor.
Bueno, pues Ñengo.
Yo no sé, pero yo no. Ñengo está cabrón. Pero Plan B está cabrón también.
Plan B estaba bien duro. El mejor show que yo vi en vivo de reggaetonero en el Prime fue el de Plan B. Estuvo bien, hijo de puta.
Plan B.
Aquí van arriba y toda esa cosa.
No sé, a lo mejor estaba chamaca.
No, eso. Bueno, whatever. Plan B está.
Mira aquí cómo se sale las edades.
Ahí fue que yo descubrí que cabrón, yo era un chamaco cuando salió de Guayama Life. Yo, coño, ¿qué carajo es Guayama? Sí. Y cuando tú vas para Ponce, ves el letrero. Y mi papá es camionero.
Ajá.
Y vamos a entregar a Ponce una vez al mes o a la semana, no me acuerdo. Y siempre que pasábamos por Guayama, yo me pompeaba bien, cabrón.
¡Claro!
Yo, mierda, es Guayama Life. Y mi papá como, carajo, Guayama Life, cabrón.
Pero de ahí sale, ellos salieron de Costa Azul. Yo no, si tú te acuerdas, ellos se referían mucho a ellos le decían la pared. La pared era un sitio donde...
¿De jangueo?
No, era una pared literal.
Ajá.
En la escuela. Y se jangueaban ahí los chamaquitos y perreo y componían estas cosas. O como que tienen eso como de símbolo.
¿Costa Azul es donde está
Costa Azul es una escuela. Y ahí fue donde yo estudié de séptimo a cuarto año. Así yo vi orgullosa.
¿Representando?
Sí. Oye, chamaco.
Pero me una urbanización o algo así, Costa Azul.
Es una urbanización.
De dos pisos,
sí,
y todo eso.
No. No es cara ni es privada, es una escuela pública.
¿Y entonces Costa Azul es caliente?
Por un tiempo lo fue. Guayama ahora mismo está caliente. Sí. De las dos vías. Sí. De calor y de tiroteo.
Lo hemos visto.
Sí, no, está el garo. Guayama, cálmate, puñeta. Yo estoy representando acá y me están haciendo pasar bochorno, no me cago en 10.
No, todo lo que se jodieron los brujos para traer el municipio.
Bendito
a la
sea
televisión.
Dios, o sea, Carla Monroy, Tito Curé y yo sufriendo por su locura.
Oye, las tres glorias.
Tres glorias. No, sí, sí hay gloria, oye. Hay par de glorias ahí súper duras. Sí,
entonces,
sí.
Melissa, para ti, familia, ¿qué es?
Ah, bueno, ahí me voy a poner a llorar. A mí mi familia es como que la cosa más grande.
Importantísimo.
No, demasiado, demasiado. Yo todo lo que hago, bueno, excepto las cafrerías, porque eso no representa a mi familia, eso es importante decirlo. Yo todo el trabajo y el esfuerzo que yo hago a diario en mi trabajo, ¿verdad? Profesional, en mis cosas que hago aquí en GW5 Network, y todo lo que yo hago por superarme es buscando de qué manera yo puedo retribuirle a ellos todo lo que ellos han hecho por mí por toda mi vida. Así que mi familia, hermano, todo.
Compone mucho de lo que eres tú como 100%. Persona.
100%.
Que tú te das cuenta como...
Sly, no te tires el pedo servillón porque voy a empezar a llorar.
No.
Voy a empezar a llorar y esto va a ser un papeluche.
Pues
no, pero
lo dejamos. Vamos a dejarle ese ahí.
No, podemos hablarlo. Ya estoy cuatro copas.
Pero si quieres voy al otro tema llegó ahora mismo porque no tenía.
No, es un vago.
Por ignorancia, no sé, ¿cómo tú empiezas en las redes? ¿Qué es la que hay? ¿Tú abriste una cuenta random o tú tenías la intención? ¿Tú sabías que iba de menos a más la cuestión, que ibas a terminar, qué sé yo, en un programa aquí?
No, no, nunca. Jamás en la vida.
Esa es buena. Antes de arrancarle el nombre, sí. Todo el mundo se crea su nickname. ¿Tú estabas clara que yo...?
No, sé. Nunca. Tú sabes que nunca. Oh, yo sí siempre supe una cosa, y esto lo supe desde chamaquita. Era como que yo a mí me encanta y me apasiona lo que es crear, escribir, sentarme a hacer cosas, producir. Y me iba bien en la escuela. Yo creo que ahí fue como ese primer campanazo, que la escuela me iba bien. Yo me sentaba y de repente me decían, ah, ese ensayo quedó cabrón, ah, ese escrito que hiciste está brutal, o aplos, o 100%. Todo lo que fuese. Y como que en la escuela, como que yo decía, me sale cabrón.
Estoy dura
en esto. Y pues los maestros como que me daban esa validación en la escuela y yo decía, no me sale nada mal esto.
Pero no estaban fakeando, o sea, lo veían y...
No, nada que ver. So, como que de chamaquita siempre sabía que hacia eso era que me dirigía. Así que una vez yo empiezo a descubrir que eso era lo mío, empiezan obviamente las batallas de como que, ok, ¿a qué yo voy a dedicar? ¿Qué yo voy a hacer? Y pues eso es una historia súper larga, pero yo empiezo en las redes sociales, yo creo cuando empiezan, estamos hablando que 2005 o 2006 más o menos.
Del 6 al 10.
¿Verdad? Ese tramo de redes sociales, ahí es donde empiezo a jugar con Facebook. Twitter salió más para el como 2008, 2009, por ahí. Así que yo empiezo a jugar ahí, tiro cositas aquí, tiro cositas allá, y como que recibía un buen feedback, como que la gente se tripeaba, y de nuevo yo nunca...
Y era una época más cool en las redes.
¿Cómo?
El ambiente en las redes era más nítido.
¡Ah, no! Sí. Chacho, estamos hablando de otro mundo.
Que alguien completamente que está ahora diferente en ella y no la vio, ahora. No lo entiende. No.
Ni va a saber, ni va a comprender lo que era. ¿Sabes? El mundo digital no es lo que fue hace 15 años atrás.
Exacto.
Punto. Así que yo empiezo en esta cosa y me iba bien y qué sé yo qué. Y yo nunca tenía en mente como que yo voy a escribir para ser una gran figura o para ser un influencer o para hacer X cosas. Yo escribía porque me divertía.
El concepto ni estaba, ¿verdad?
No existía. Porque esto de los influencers empezó a existir hace, ¿qué? 10 años, eso es poniéndole un montón.
Es bastante.
Por 2011, eso no existía en el 2011. Estamos hablando de 2015, yo sí. Me atrevería a decir. ¿Tú no crees?
Por ahí.
Por ahí, ¿verdad?
La palabra no lleva, 10 años no lo lleva.
No lleva acuñada, nada, casi. Oye, eso es un buen fact, quiero buscar ahora sobre eso, ¿verdad? Pues la cosa es que yo empiezo
y
a hacer...
Como, y que lo ya. Vieran como lo que es, como nada, tienes que ir al influencer, eso es más reciente aún.
Exacto, y que se convierta en profesión como lo es... Para en muchos casos ahora...
Muchos agraciados le va muy bien con
claro, él. sí. So, yo nunca tuve como ese chip de que yo voy encaminada o quiero ir a eso. Yo hacía de nuevo las cosas porque me divertían, yo la pasaba cabrón haciéndolo, me satisfacía. Ay, Dios mío, no sé si lo acuñé bien ese verbo. Si lo dije mal, soy corillo.
No sabemos.
La cosa era como que yo lo hacía porque me llenaba mucho de decir como que... Por ejemplo, yo cuando empiezo en La Letrina, que era un blog
de escritos, había que leer,
sí,
corillo,
sí.
No era,
sí,
esto no era, son videos ni audio,
nada,
esta gente, ya podemos llamarle esta generación, o como la letra, esta camada,
sí,
que iba subiendo, se jodía, derecho o izquierda, escribiendo,
heavy, así que yo empiezo depositar. En eso, exacto, so, el que estaba dispuesto a hacerlo, leía. Y yo creo que ahí recibí un track súper grande y como que ahí yo creo que ese fue el primer momento donde yo dije, ah, diablo, como que yo estoy caminando hacia algo que yo no sé qué es, porque apenas, de nuevo, yo no entiendo lo que llegaba y cómo se manejaba esa cosa de tú crear contenido y que la gente te consumiera y que la gente te apoyara, ¿sabes? Es diferente a un artista, a un cantante, a un actor, porque lo que nosotros hacemos creando contenido, ya sea a través de videos, de TikTok, de podcast, lo que sea, es bien distinto a lo que comúnmente la gente reconoce como un artista.
Exacto.
So, cuando yo empiezo a hacerlo, es como que yo digo, ah, diablo, como que yo tengo cierto talento, no voy a decirle, voy a decir, que mamá bicha, ya se cree talentosa. So, yo tengo el compromiso de sentarme a crear y escribir cosas.
Exacto.
Y eso es lo que me llena a mí, punto.
¿Sentiste que debiste haber estudiado algo más relacionado a eso o no?
Pues mira, yo mi maestría la comencé en creación literaria. Sí. Y eso me ayudó mucho a comprender y a conocer de ciertos aspectos a la hora de escribir. Yo creo que más allá de estudiar, no estoy diciendo que no estudie, yo creo que es el compromiso a perseguir la pasión, independientemente de cuál sea. Por ejemplo, la mía era escribir, crear, hacer cosas. Pues yo me comprometí, siendo una chamaca, yo quiero hacer esto, pues tengo que comprometerme a hacerlo, sentarme a hacerlo. Y después de eso, pues la recompensa siempre llega.
Cuando, ven acá, ese momento es el primer... La letrina, ahí estaba Alexis.
Yo no me zafo ese cabrón hace tantos años.
Por eso, ese es el primer trazado a lo que termina siendo siempre el lunes. Ahí es que tú lo conoces a él.
Yo conozco a Alexis. Sí, yo creo que sí. De hecho, yo lo reconozco a él de las redes sociales, porque Alexis pues lleva muchos años en las redes sociales.
Porque la letrina era un sitio que ustedes iban y daban el escrito, lo posteaban allí.
Exacto.
Si él estaba poniendo algo ahí, los demás que pusieran, Gazú.
Gazú.
No era que necesariamente tú estabas en la casa de Gazú dándole...
No. De hecho, yo cuando recibo...
Es más, en esta época los videos y todo eran bien lentos. ¿Ustedes veían las caras de ustedes o...?
No, nosotros nos vinimos a conocer bien tarde. Era como que nosotros nos conocíamos por
Es hasta internet. Bizarro, ¿verdad? Una época
es
así...
loco. Es un concepto bien loco del internet, porque ahora todo el mundo se ve por fotos, videos, stories. Pero nosotros era como una cosa, nosotros nos conocimos por los escritos que hacíamos. Así que cuando llega la letrina, Gazú Star, que era, ¿verdad?, quien creador de la letrina, y Alexis Zárraga, que también participaba en ella, ellos me hacen el acercamiento y me dicen como que, cabrona, necesitamos una mujer que escriba.
Así mismo fue. Así mismo fue,
pues son unos cafres de mierda los dos.
Y fue como,
bueno, gracias. Y yo, pues, ok, cabrón, pues dale. Y empecé, yo empecé a zumbar escrito, como todo. Porque la gente que no le gusta, pues siempre ha existido. Ahora le dicen los haters, pero siempre han existido. Así que había gente que le gustaba.
Influencer y hater ahora. ¿Ah? Influencer y hater.
Exacto. Ahora están los haters los haters. Siempre han estado los trolls. Así que yo empecé a escribir y la gente empezó a recibirlo bien y después de ahí fue historia. Pues entonces ya ahí ya conocí a Alexis, conocí a Gazú, Alexis y yo formamos una amistad. Lo de Alexis y yo nunca fui muy, a mí no me encantaban mucho sus métodos, él lo sabía. Esto yo le he contado en varias ocasiones, pues yo decía, este tipo es un mamabicho. Sigue siendo un mamabicho, by the way. Mucho ojo. Pero yo no, a mí no me gustaban, ¿cierto? Y yo, no.
Pero ese cabrón es bien nice.
Digamos que yo lo conocí hace 15 años.
Tú lo cogiste salvaje.
Lo cogí ahí chamaco, siendo un anormal. Y era como yo, este cabrón me está sacando la bilis de sitio. Pero después de eso, mano, Alexia es mi hermano.
Pues coño, ¿cómo entonces, desde esta pregunta se la hago a casi todo el mundo, desde tu línea, no cómo fue, se formó siempre el lunes, pero desde tu punto de vista, ¿cómo fue el comienzo del podcast?
El podcast fue una cosa bien loca, porque aquí en Puerto Rico los podcasts es una cosa nueva relativamente.
¿Sí?
Sí, porque los podcasts es un concepto bien popular en Estados Unidos y en otros países del mundo, pero aquí en Puerto Rico esa cosa como que no había llegado más allá de lo que hacía Chente con ¿verdad? Con su blog y toda esta
Mazacote,
cosa.
Que era podcast.
Que era podcast, exacto. Podcast. Así que como que no existía tanto esta cosa. Así que yo me acuerdo un día que yo le escribí a Alexis de la nada. Yo estoy así como que yo haciendo yo no sé qué. Estamos hablando de 2018, exacto. Y yo le digo, cabrón, vamos a hacer algo. Tú tienes tu gente, yo tengo la mía. No se compara, porque Alexis tiene un público increíblemente grande. Pero vamos a hacer algo. Yo quiero hacer algo, crear, escribir, no sé. Yo le estaba proponiendo X cosas. Entonces él me dice como que, entonces ahí él me trae la idea de que él había hablado con su señora esposa Marisol, que es parte de Siempre es Lunes también, vamos a hacer un podcast y traemos a George y qué sé yo qué, y ahí como que yo, cabrón, dale, que se joda. Y estamos hablando de que eso ocurrió una noche súper rápido.
¿Alguno de ustedes tres sabía hacer un podcast?
George tenía cierto conocimiento porque George, pues, es un tipo que ha tenido mucha experiencia en lo que es la escena.
Sobre el lado técnico, él era el...
Él era el que se encargaba de llevar la consola, de grabar, que se fue para Belushi. Esos primeros episodios de nosotros, ¡wow! ¿Sabes? Eran heavy porque era que el sonido se jodía, los cables, eran unos dolores de cabeza, heavy. Pero, mano, llegamos, empezamos y como que yo creo que una de las cosas más chulas es que todos nos comprometimos a eso. Sí. O sea, como que creímos de una. Era como que surgió eso esa noche. Es como que, pues dale, vamos el, qué sé yo, el viernes a reunirnos, vamos para la placita y tenemos una foto de ese ¿sí? momento cuando nos reunimos. Y estuvimos ahí hablando y qué sé yo qué y coordinamos y hasta el sol de hoy y así de increíble.
¿La encajaron tú desde la primera o fue...?
No, yo creo que es una cosa progresiva definitivamente. Exacto. Porque yo no puedo pretender ni decir lo que somos hoy era lo que fuimos en el 2018 porque jamás, ¿sabes? Nosotros ahora somos una familia. Bueno, le estaba contando a los muchachos fuera del aire que nosotros tenemos show en diciembre ahora, el viernes 3 y sábado 4 de diciembre. Y
¿están todo vendido?
Tenemos dos, viernes quedan 12 taquillas y el sábado quedan 19.
Miren a ver que están, ¿dónde están la venta?
El PR Ticket, así que lo que quedan son para los solteros, porque lo que quedan son sillitas individuales. Así que
pues tienen que vender la mitad hombre y mitad mujer, porque si no... No, espérate, no. Randomly, suave, ¿sabes? Buscando problemas. Mano, en el calentón aquí.
Sí, ya tú sabes. Uno te metas aquí cansado. Y tú sabes que cuando yo miro eso, yo me echo para atrás y yo, dale, sigue, a ver. Hable de todo, te para.
¿Te sorprendió la acogida? Como de Siempre es Lunes.
Mano, sí.
¿O tú siempre te sorprendes? Como, ¡ah, diablo!
No, o sea, yo hasta cierto punto yo decía, ¡ale, sí!
Porque pues, vienen con bagaje, tú sabes.
Claro, exacto. Es como que todos aquí ellas tenían sus cositas y era como que yo, esto puede correr, pero jamás lo que es ahora. ¿Sabes? Yo creo que una de las cosas que más me sigue volando la cabeza son los mensajes de la gente, mano, en el día a día. Cuando te dicen, como que ustedes no saben, yo estaba teniendo un día mierda, y esos son los mensajes que me gustan a mí. Estaba teniendo un día súper bad trip y ustedes me alegraron el día, y esas cosas para mí son bien importantes.
Que el valor de eso...
Claro, porque es la capacidad de tú poder transformar un día súper basura de alguien y que se sienta un poquito mejor, aunque sea por una hora o dos. So, yo creo que esa es una de las recompensas más chulas que tiene. Y, por ejemplo, otro tipo de mensajes, mucha gente que nos escucha vive en Estados Unidos y nos dice, mira, yo no he podido volver a Puerto Rico y ustedes son esa conexión a Puerto Rico.
Que la diáspora como abrazan lo que se realiza aquí y lo aprecian más y no tienen el miedo de darte elogios, por no decir la mamadera. Es como ellos no como que te lo dicen, y el que escucha podcast allá afuera, yo he notado que los escucha a todos, como que escucho el de ciencia y escucho escucho el cafre, escucho el de salsa, escucho Siempre el Lunes. Exacto. El de política, no les importa un carajo.
Sí.
Los escuchan todo. Y acá en Puerto Rico hay como, no, si tú escuchas no puedes escuchar este.
Sí, porque eso la gente está al garo.
Yo creo que eso es algo estúpido del puertorriqueño. Es como que no le cuesta elogiarte.
Sí, yo tampoco entiendo. Es como una cosa de orgullo ahí.
Mire, esto puede ser weird, ¿verdad? Pero a mí, yo como persona he cambiado por grabar acá en GW. ¿Has crecido como persona por el podcast?
Claro, 100%. O sea, 100%.
Tu personalidad se amolda a lo que sale en el podcast, como que dice, espérate, ahora yo soy fulana.
Sí, mira, es que yo creo que, mano, todos los... Esto va a sonar a una mamabichería increíble, pero no, nosotros todos los días...
Es el nuestro, perdón que te interrumpa, es el nuestro, que ¿sí? Es pequeño al lado tuyo y a veces lo que yo proyecto no es, no es full lo que yo soy.
Ya, okay.
Ya yo soy ese cabrón. Como
sí,
que...
sí. Pero no, no, pero espérate, eso siempre es bien importante, porque yo, por lo menos yo, y yo estoy segura de los muchachos, yo estoy 100% segura de lo que estoy diciendo. Los muchachos aquí están, siempre es lunes particularmente, uh-huh. Ninguno es nada que la gente vea. O sea, la gente, ahí ninguno está pretendiendo nada. O sea, como que yo, ahora mismo tú apagas la cámara y esto que yo estoy diciendo contigo es lo que voy a hacer cuando la apague.
Eso es true.
¿Sabes? Yo soy la misma salvaje, me bebo el vinito, me tiro un gas y me tiro un peo de 10 minutos, es el que me acaba de tirar un peo. Eso, o sea, yo, esto es lo que hay, punto. De que se amoldar.
¿Cómo la palabra, Gary?
De que se adapta.
Que, o sea, que tú te has adaptado al... Sí. Te has nutrido, qué sé yo, como persona. Por...
Sly, te voy a decir algo más. Yo siempre fui una nena tímida. La escuela, yo no...
Válgame, en Guayama.
Yo era una nena súper calladita, hasta en la universidad. Yo vine a coger como, digamos, agalla después, vieja en la vida. Pero yo no era esto.
Vieja,
nunca.
Bien joven todavía, pero vieja.
Sí, no, pues ya, yo no soy una vieja, pero no soy una chamaca. He ajustado un par de cositas y de nuevo, mano, esto ustedes ven, es lo que hay. Ustedes me ven ahí en el supermercado, esto es lo que hay. Ustedes me ven bebiendo, esto es lo que hay.
Antes de ir a No Me Pasa Nada, sí. Paréntesis, en cuestión a arte, ¿qué te gusta?
¿De arte?
Películas, música, pintura, mano, ropa.
Todo. O sea, para mí las artes, yo creo que es una de las ciencias más increíbles que hay en todo lo que hay en el mundo, con respeto a todas las demás. Pero a mí las artes específicamente, todo lo que tiene que ver con música, que es una de mis pasiones también.
Sí, te gusta mucho.
Full, o sea, yo toco guitarra.
Ah, okay.
Escucho, yo le digo a mi mamá ese chiste de que, pues ella me dice, ay, Melissa, con tu música, a mí me encanta la
de, ¿en pequeña te enseñaron? O sea, ¿estudiaste?
Yo estudié en cuarto año y desde ese entonces pues toco guitarra. Entonces mi familia, mi papá toca, yo le enseño a mi hermana. Vengo de una familia que nos gusta esta cuestión.
Bien.
Y
Navidad de...
Nosotras en Navidad, nosotros Mazacote. Somos parranderos full.
Mazacote.
O sea, como que tú me dices, Melissa, vamos a una parranda, y yo, la vamos a explotar.
Sí.
Eso es lo mío.
Guitarra y copevino.
Copevino, eso es para pussies. Yo es pitorro.
Yo te... Aquí hay, ¿verdad? Que tú le das...
Claro, por ahí. Gaby, por ahí yo está, ¿verdad? Mi set.
Coño, te hablé de arte, pero paréntesis, entre paréntesis. Ay. ¿Siempre fue vino o cerveza, limoncillo, cerveza?
¡Wow!
Porque no todo el mundo, acá en la isla, vino, siempre cerveza lo que domina.
Sí, sí, sí.
Pero yo cada vez veo más gente con vino. ¿Tú cómo llegaste a tomar vino?
¿Sabes lo más brutal? Que yo bebo vino en el podcast, pero yo no bebo vino usualmente.
¿Pero por qué eso? Porque yo las veo bebiendo vino a ustedes aquí. Beben bastante vino, coño. Y yo digo, ¿dónde está? Yo no veo a nadie bebiendo vino.
Ya, no pasa. Sí, es verdad. Yo lo que bebo es whisky. Yo lo que bebo es whisky a lo loki. O sea, no a lo loki. A mí me gusta. Me gusta el beberme el whisky
solito.
Con una
mesura bastante...
Exacto.
Pero con mesura.
Pero claro.
Porque hay que manejar.
Claro.
Exacto.
Para eso está Uber.
¿Cómo es la historia de alcohol de Melissa? ¿Cerveza?
Esa fue otra cosa.
¿Whisky?
Whisky. Agua, cerveza. Whisky. esa es la gráfica.
Pues contestaste mi pregunta, que en cuestión es que el vino es aquí para que se vea más cabrón.
No es para que se vea más cabrón, es que yo creo que mi problema es la meadera, porque no bebo cerveza porque me voy a estar parando y va a ser un papeluchi.
Después ya eso lo hace Alexi.
Exacto, y ya Alexi cumple ese papel. Entonces no bebo el whisky aquí porque entonces yo grabo sábado temprano. Y si bebo whisky a lo loki, me voy a la switch y a las 5 de la tarde me voy a tener que ir a dormir. Y con el vino puedo tolerarlo por ahí para abajo.
Es verdad.
Eso es estratégico.
Entonces estamos parrandeando con la familia en Navidad.
Sí, eso es lo mío.
Musical. Mira,
ya tengo...
Por la guitarra. En el after party le metiste la guitarra y gozaron contigo mucho.
Ese after party
no
fue...
No sé si te lo dijeron.
Wow.
¿No te lo agradecieron?
Sí, sí. Yo le pido públicamente perdón a Gaby si algo se rompió ese día aquí. Porque después que terminamos de grabar, eso fue una locura, pero la pasamos increíble. Wow, qué buen momento.
Tocas música y toda la cuestión, pero sí. ¿Qué música te gusta?
Pero esa es otra cosa, porque estábamos hablando
el arte
de las
en general,
artes.
Sí, todas las que quieras.
Oye, lo mío, y esto va a sonar rarito para mucha gente, yo sé que sí, yo lo que escucho son soundtracks de películas, de series, de
pero
anuncios.
Pero aquí hubo alguien que también menciona lo mismo, que lo que escucha
de
son
verdad,
soundtracks.
Eso es lo mío.
Pues no es raro.
O sea, esa es mi gasolina. Nelson está cabrón.
Él escucha soundtrack y Spotify al final del año le pone: ah, cabrón, lo que escuchaste fue la película tal.
Yo también. Eso es lo mío. Oye, escucho la música popular aquí y allá y me gusta mucho el hip hop y la música de negro. Me encanta.
Claro, todo el mundo le gusta la música de negro.
Sí. Eso es super under. Yo me siento maleante con cojones. Pero los soundtracks es como: esa es mi gasolina, mi combustible para todos los días.
El que te ve por la calle manejando y qué sé yo, tú estás escuchando un soundtrack ahí.
Full. Hans Zimmer, que es
Que es la bestia. Yo no sabía que él llevaba tantos años. Yo lo conocí con la película de Nolan.
Y yo aquí ofendida, yo. No, todo lo de Batman, tiene un montón de cosas increíbles.
Él siempre está con Nolan, yo creo que él ha hecho hasta de Spider-Man.
Sí.
Puedo estar mal.
No.
Hizo yo creo que a mí, la de Toby Mau. No, eso es Danny Elfman.
No.
Danny Elfman a mí no me... Es como muy...
Pero
esa trompeta.
Está Dirk... es que esa película no la vi.
Dunkirk.
Pero iba por ahí. Eso es de Hans Zimmer.
A mí me gusta lo que él hizo, el efecto que él hizo.
Pirates of the Caribbean.
El efecto de Interstellar. Spider-Man 2B, él hizo. En Interstellar, que le hacen como una canción que es como contención.
Yo voy a llorar.
La parte que va cayendo.
Eso es increíble.
Claro, eso es una cosa bien loca.
Eso es una cosa. Es que eso para mí es como yo, cabrón. Tú cuentas, es el poder de contar. Aquí se me va la chuleta, bájame por ahí, bájame. Porque es tú poder contar una historia a través de una composición que no tiene lírica. Para eso a mí me vuela la cabeza. So, tú me ves, yo me siento y yo estoy, anda para el carajo. So, eso es lo mío.
Válgame. ¿Y película, película, televisión?
Todo. A mí me encantan las películas. Las mías son Batman, by the way.
¿Sí?
Yo Dark Knight, The Dark Knight Rises, Batman Begins.
Eso es más para lo de Nolan. ¿Te gusta lo de Snyder con Ben Affleck?
Esa es Justice League.
La de Justice League que salió de
HBO. Pues la vi porque tenía que verla, pero yo hubiese querido.
Y la de Batinson que viene ahora, de ¿cómo se llama?
Con Robert Pattinson. No, obviamente la voy a ver porque voy a decir algo que va a ofender a mucha gente, pero a mí me gustaron las Twilights.
¿Cómo que vas a ofender a la gente? A mí no me ofende.
Porque es como la cultura popular cree que las películas de Twilight fueron una basura.
Pero si yo le digo a que hagamos el podcast de Twilight.
Invítenme. ¿Sí? Invítenme porque, oye, hace como dos semanas yo me senté y las voy a ver todas en Netflix.
¿Y las viste?
Las vi todas.
¿Y siguen buenas?
Pero espérate, ya yo las había visto. Lo que pasa es que las vi a propósito y yo las voy a ver, las quiero ver.
Se siente como un movimiento en las redes de Twilight. Aparecen tweets y fotos y cosas. Esa pendeja va a volver.
¿Tú crees?
La gente está... Sí, por la nostalgia.
Vieron... Nostalgia
is
a bitch.
Es como Harry Potter.
Sí.
El año que viene es Lord of the Rings. Vas a ver a todo el mundo vestido de elfo y...
Sí.
Los jangueos allí en Santurce, gente con la barba y el sombrero y todo.
Sí. Va a pasar.
Y después va a haber lobos y vampiros de nuevo.
Pero yo estoy para ese momento porque a mí me gusta un montón todo lo que tiene que ver con Twilight. Y yo las vi cuando salían en el cine. Yo iba el día que eran. So...
Ah, no,
a ese nivel.
Pero leías los libros, era más bien...
No, era las películas.
Libro, película y libro, igual de bueno.
El libro, qué carajo.
Las películas yo creo que eran mejores. Sí. ¿Te gusta más Harry Potter o Twilight, Gaby? Ah, bueno, bueno, eso no es una lucha que vamos.
Okay.
Entonces, recientemente.
Sí.
Diste un palo.
¿Dónde yo? Ay, Dios mío. Yo estoy haciendo memoria. Yo aquí, yo me clavé. No, mentira.
De nuevo, como explicaste lo de siempre el lunes, desde tu punto de vista, ¿cómo comenzó y siguió hasta el día de grabar lo que es No Me Pasa Nada? Ah, cuando se te acercan. Ah, todavía no sabía el palo que había dado.
Sí, no, no, sí, ya todavía, pues yo, okay, yo.
Uf. Tan cool eres que no sabes el palo que has dado.
Es que yo he dado tantos palos en mi vida que yo no sé cuál me va a mencionar. Pero no.
Tomándolo en serio, ¿verdad? Sí. Y fuera de estereotipo, Puerto Rico no tenía esa pendeja. En cuestión femenino.
Sí, sí, sí.
Y que llegaran y partieran. Bien duro, es algo bien cabrón. Cuenta, ¿cómo te sientes al final de explicar cómo llegaste a eso? Porque no es sencillo, vamos. Y claro. Lo dieron todo.
Sí, mano. Mano, yo creo que...
Lo diste todo bien cabrón, by the way.
Gracias. Mano, yo me acuerdo que cuando nace la idea de que era el traer un concepto que fuera algo súper chulo, que fuera divertido, que representara, ¿verdad?, lo que es GW5 Network, nosotros como familia, porque aquí se crea y se hace y se trabaja un montón y con cojones, ¿sabes? No solamente nosotros como los que salimos frente a la cámara, sino detrás de esa cámara está el señor Gabriel Nieves. Que se faja y que hace que estas cosas sean posibles. Los muchachos, los técnicos, está Celio, está Javier, están todos los que se encargan de que todo aquí salga a la perfección. Es un trabajo en conjunto. Así que cuando me traen esa idea, pues yo me siento escribir, porque eso es lo mío y es lo que siempre me ha apasionado.
Okay, okay.
Y cuando... pues me dicen, vamos a hacerlo, fulano, fulano y fulano. Y estas chamacas son chulería.
Pero no sentarte. Pero la gente cree que sentarse y ya, vamos, ya, y que salga la chispa. Tú te sentaste a escribir.
Sí, es sentarse a escribir. Punto. Eso no pare más. Yo creo que...
La gente rápido... Que lo ve, dice, pues, prendieron las cámaras y hablen.
No. Producir y crear un show no es simplemente... darle on y record a una cámara, ¿sabe? Conlleva un montón de trabajo, es pulir aquí y allá, son los detalles, y yo creo que esa es la cosa que hace la diferencia, y es lo que hace la diferencia lo que se hace aquí, porque más allá de nosotros traer un concepto X, es sentarnos en grupo, que ahí es donde ocurre la magia particularmente, y lo compartimos, cada cual da su input, cada cual sugiere cosas, cada cual llega a
opiniones. Las cuatro muchachas.
Claro, porque pasó así, ¿sabes? Porque yo propuse X cosas, pero de nuevo, nos reunimos.
Una vez el señor Gabriel propone el proyecto, ¿cuán involucrado él estuvo y ustedes en crearlo? ¿Cuánto fue totalmente de ustedes o él puso algo y les dio como que corran? O sea, yo les voy a poner aquí y ustedes, lo que salga es de ustedes.
Esto es 100% de todo, mano. Esto es de todo. Esto tan pronto... tan pronto nace la idea, todo el mundo, aquí hay 20... si somos cuatro, es 25, 25, 25, porque todo el mundo aportó en ideas, todo el mundo trabajó para que pasara. Así que esto no es como que esto lo hizo esta persona y lo hicimos y grabamos y ya. No, porque no fue así. O sea, nosotros tan pronto se crea la idea, nos sentamos para... llegar a donde íbamos. Exacto. A llegar. Y eso fue lo que pasó. Así que yo creo que
¿cuánto esa es tiempo estuvieron, cosas... eso estuvo en gestación? Como que la, mano, gente, la gente no lo sabe.
Tú sabes que es lo más brutal, que esto pasó en bien poco tiempo, porque se creó la idea, coordinamos, vamos a sentarnos y a reunirnos, y estuvimos aquí 2 o 3 horas, tuvimos más horas comiendo que otra cosa. Pero ahí es donde pasó la magia de verdad. Porque una vez llegamos a como que vamos a hacer esto y se va a ver así. Y esto es lo que queremos que pase la primera media hora y el resto queremos que pase de esta manera. Y ahí es donde tú empiezas a ver cómo la cosa se va creando. So, ya después de eso, bueno, ahí es donde viene lo fácil para los demás, porque vamos a sentarnos y vamos a grabar, ya. Pero hay trabajo antes de eso, hay mucho pensamiento detrás de lo que se hace, y yo creo que eso fue la clave de que todo fuera cabrón.
Entonces, ese día, cuando llegaste aquí, ¿cómo era tu estado, tu ánimo? ¿Cómo te sentías antes de...?
Una piara cabrona.
¿Sabías que...?
Yo me di peri. No, mentira.
Sí.
mentira.
¿Sabías que iba a haber... como, coño, esto es algo especial aquí. No porque era un especial, sino decía esto. Mira, esto es algo diferente a lo que siempre es lunes o lo que hemos hecho antes.
Brutal,
¿no?
Brutal, mano. Wow. Cuando yo llego aquí, ya yo tenía dos palos encima, porque había dos palos en casa. Pero cuando llego aquí, de entrada, mano, el set.
Porque tú usualmente grabas con una de ellas, pero vas con otras dos.
Exacto.
Más.
Sí, sí. Ya yo grababa con Marisol, que es Ibarabicha, Marisol de Siempre es Lunes. Grabé con Alexa de Alessandra de Hablando Pop.
¿En el mediodía, Alessandra?
Alexa. Alexa de Hablando Pop y Juliana de Demasiada Grasa. Y Dolly en los controles, mucho ojo.
Que es
así
importante,
que todas son mujeres.
Importantísimo de que Dolly... Cuando yo vi que estaba en los controles, yo me emocioné bien cabrón.
Sí, ¿verdad? ¿Qué cosa cabrona?
Porque cuando están ustedes y pasa un rato y ahí es que ella sale allá y... Sí. O sea, tú veías en el rostro de Dolly una fucking pompiadera.
Súper cabrón.
Y ahí alguien...
Era de todo.
Que dicen
todo el mundo estaba pompeado.
Dicen lo de Han Solo y es como fucking Han Solo de verdad, puñet. Va a arrancar con el combo completo.
Mano, aquí... Es que el ambiente que había aquí es día era mágico, bien cabrón.
Por a eso me refiero.
Era mágico.
Porque tú grabas todas las semanas.
Yo grabo, pero yo vengo, estoy harta de venir para acá todos los días, todos los sábados.
Te puedo entender totalmente. Y un sábado, que es más cabrón.
Sí, no,
que tu viernes,
imagínate.
Tienes que cortar.
Que no, que yo vengo con hangover de Cristo para acá. Imagínate tú.
So, ya había una energía y se sientan y lo graban. Entonces... Había libreto, ¿no? ¿Había algo que seguir?
En teoría, había un esqueleto, no un libreto, porque el libreto te va a dictar lo que nosotras vamos a okay. decir, y eso no existía. Lo que existía era como que vamos a hacer esto al principio, esto a mitad y esto al final, nada más. Recordar las promociones, el vino y toda esta cosa, los nombres, pero más allá de eso, nada estaba escrito. Era como que vamos a hablar de esto. Ya. Lo que pase ahí, pues lo que pasó. Que yo enseñé el culo 1,000,000,000 de veces. Pues, para que vieran que no había nada escrito. Pero, mano, fue increíble. Desde que yo llegué, que veo este set increíblemente compuesto por Gaby.
¿No habías visto antes?
No.
¿Eso se hizo ese mismo día?
No, ya habían visto un croquis. Cuando se
le
hicieron un croquis de cómo iba a
hacer.
Sí, sí, sí.
Wow.
Sí, para que tú veas. ¿Sabes? Aquí no había nada, ninguno. Es como que nos tomó por sorpresa a todos. Yo le decía a Gaby, yo le escribí a Gaby aparte y todo. Yo, Gaby, pero envíame, dame una foto, puñeta. Yo me lo merezco. y no me la envió.
Terminaron y sentiste que quedó, esto quedó bien
cabrón. Bueno, es que nosotros acabamos y era como, es que era un feeling bien loco. Porque era como que sabíamos, sí... Que la habíamos partido porque estábamos cómodas con nosotras mismas, sí. Durante la hora y 37, 38 minutos que grabamos. Y ya eso nos decía, era como que, diablo, qué cosa más cabrona, esto quedó cabrón.
Partimos, puñeta.
Eso, había un feeling de bienestar en general, pero lo que pasó después fue otra cosa. Pues entonces cuando vemos los resultados que estrenamos, que sale en Premiere el video en YouTube, era okay, como que, exacto. Anda pa'l carajo, esto se fue a lo loco.
Sí. So, sí, los números, pensabas ese feedback, el feedback es una cosa, los números es otra.
Exacto.
Porque el feedback tú puedes tener que a la gente lo ame, claro. Y los números no vaquean, los números para la gente, porque quieren ver que
claro.
El éxito.
Sí, sí, sí.
Esto lleva a las dos cosas.
Las dos. Fueron así, se agarraron de la mano y es como que vamos a partir en números y el feedback. Y era como que, o sea, estamos hablando de que van casi 800 likes, se suscribieron 1,000 personas, más de 1,000 personas.
Más de 1,000.
24 horas.
Cubrieron, o sea, las 4,000 horas que YouTube exige para monetizar en YouTube, en esa plataforma, en esa. Tienes que tener 1,000 seguidores y acumular 4,000 horas, que es un cojón, puñeta. 4,000 horas es correcto. Mucho.
Y la gente que repitió por segunda ocasión el episodio para verlo.
Exacto.
So, nosotros, que eran nuevos, en un canal que no tenía suscriptores técnicamente, que no pasaba nada.
Todo esto es de un canal sin dentro del algoritmo del mismo YouTube. Esto no, la promo se dio. Oye, ¿sentiste pompeadera porque el corillo acá de GW abrazó la cuestión?
Claro.
O tú dijiste acá, mamá bicho, si no lo...
No, claro. Oye, si hay algo que a mí me gusta de hacer lo que hago con la gente que lo hago, es que aquí nosotros abrazamos las ideas y creemos en ellas. Y yo creo que esa es una de las cosas más cabronas que tiene trabajar aquí en
la WC. Hermandad.
Es increíble. ¿Sabe? Aquí nosotros no, esto no es un balde de jueyes, mano. ¿Sabe? Aquí queremos crecer para que todo el mundo crezca y esa es la diferencia.
Y by the way, eso era un especial.
Eso era un especial.
Eso es un especial a todas estas.
Eso era
esta.
Un especial.
estamos hablando de... No, un especial, ¿verdad?
Pero... volvemos en enero. Yo no sé si yo estaba dispuesta a decir eso, pero volvemos en enero.
No. Sí, porque ven el maestro, porque él lo puede quitar el mismo día cuando se lleve el video.
Me va a poner un sensor así. No, pero es que quedó tan bueno que no podemos dejar de hacerlo, porque es que fue demasiado divertido, más allá de los números que son buenos y de las suscripciones que también son buenas.
Siete personas, tus números en las redes sociales son bastante decentes, altísimos para mucha gente, pero tú de seguro dices, no, son decentes. Llegó gente nueva, te está escribiendo otras personas a ti.
Sí, a mí me escribió gente.
Oye, ¿por qué me está escribiendo fulano a mí aquí?
Sí, a mí mucha gente me escribió diciendo...
¿Y feedback de tus familiares y amigos?
De familiares, ninguno me ha dicho que soy una cafre.
Como sucedió con alguien del...
Sí. Pero es que mi familia sabe que yo soy una loquilla y que tú sabes...
Pero tú brindas alegría con ¿sabes?
No, ellos me quieren así. Pero más allá de eso, mucha gente extraña que no conozco, ¿sabes? Que no sé de dónde sale. Me escribieron brutal, como que, anda para el carajo, ese show estuvo hijo de puta, me reí un montón, estos son los temas que hablan las mujeres. Incluso muchos hombres me escribieron y me dijeron, me voló la cabeza que ustedes las mujeres hablan de esos temas. Y yo, pero ¿qué piedra tú vives, cabrón? ¿Bajo qué piedra? ¿Ustedes se creen que nosotros hablamos de detergentes, de cótex y de tampones? No, corillo, ¿sabes? A nosotros podemos ser igual de cafros que ustedes. Bienvenidos al 2021.
O igual de normal.
O igual de normal. Me gusta eso,
no
Sly.
¿No es cafre?
No, pero entonces yo estoy segura que mucha gente pensó, que nenas tan cafre. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? Si las nenas son para que se pongan falda y cierren las piernas cuando se sientan.
Bueno, pero si estamos hablando de en el cine, la igualdad y whatever, ¿por qué aquellos pueden haberlo hecho por décadas y hacer carreras?
Claro.
Vivir y hacerse rico. Porque las mujeres no pueden hacerlo.
Sí, sí. Pero qué bueno que dices eso, Sly, porque yo creo que es una cosa también de romper con esa mierda. Porque
en nuestro país.
Sí.
Porque allá afuera, por lo menos en Estados Unidos, que en Chelsea full. Hadler, de verdad, hay ricas. O sea,
sí, pues claro. Es que por mucho que nosotros culturalmente nos cantamos de que somos liberales, de que las mujeres pueden hacer X, pueden hacer Y... A la hora de la verdad, no, pues entonces las empiezan a señalar, las juzgan, dicen, ay, tú no debes decir esas cosas, o nosotros no te criamos, o te construimos para que hicieras eso, o dijeras esas cosas. Mira, no, yo creo que es una parte de una cosa bien de expresión y que no tiene que ver nada con la crianza de uno. O sea, porque uno sea X o Y cosa, no significa que uno le está faltando el respeto a la crianza que uno obtuvo cuando uno era un chamaquito. Yo creo que es momento y de que la gente empiece a entender que hay unas cosas que se separan porque, pues, es entretenimiento, son las cosas que nos gustan al final del día. ¿Sabes? Está un poco cabrón que a estas alturas se nos señales por eso, o nada. Yo creo que lo divertido de esto es eso, es jugar con esa cosa de que nadie nos va a decir qué tenemos que decir o hacer.
O pueden ir con la clásica, oye, yo te aconsejo que no hagas esto y esto.
No, y me lo voy a pasar por el bicho.
Y yo como, cabrón, ¿Qué consejo es eso? Eso no es un consejo.
No. Si hay algo que yo he aprendido en mis 34... Estoy cansada. 34 años de vida.
¿Tú tienes 34
años? 34,
sí.
Cumplí 34 hace poquito. Fíjame. Los cumplí en Colombia.
Bien, ¡ah! María, un palo aquello allí. Ay, no, yo te veía jangueando de madrugada.
No me he recuperado de eso, mano.
¿No?
No. Eso era, me estaba costando.
Mira, Colombia está bien, guillado.
Ay, demasiado.
Sí.
Sí, fuera de control.
Y no, el jangueo y el perreo, lo idolatran allí como bien hijo de
puta. O sea, yo era una diosa allí.
Sí.
Me cargaban por las calles. Tú eres Puerto. Mira ese acento cafre que tú tienes y me cargaban por las.
Sí.
Por las calles.
¿Qué ciudades visitaste?
En verdad, Medellín. Era como que yo iba de barra en barra y que sea lo que Dios quiera.
Y mucho reggaetón y mucha cuestión.
Ondel, era Ondel de verdad. Era sí. Como que yo entraba y
Y eso eran los muchachos de aquí.
Yo entré en una y estaban sonando Plan B y yo así.
Ese fue un honor. Eso, bandera.
Y yo, cabrón, están sonando Plan B. Y yo llorando. Fue un viaje increíble eso allá.
Y la comida.
Estoy peleando con la gente de Colombia porque hablé mierda sobre eso. Porque es como que esa gente cocina soso. Cocinan soso.
Ah, okay,
que me perdone la gente de Colombia, pero cocinan soso con cojones. La gente dice, no, es que ustedes comen salado con cojones, pero es cocinan soso. Tienen cosas bien lindas, las sirven brutal, se ven bonitas. Pero
¿y la bandeja de esas paisas? Eso se ve bien cabrón.
Tú sabes que no probé una bandeja de paisas. Es que yo estaba comiendo una vez al día. Bebía más de lo que comía.
Mire, ¿y tú bebes café?
No.
Ah, pues no le metiste, pues, no. Supuestamente en Colombia el café está
no,
bien.
Es que cabrón. No me dio tiempo para beber café tampoco.
No. Estaba bien pata abajo, ¿verdad?
Porque, me levantaba a beber.
¿Verdad? Alcohol. Yo me levantaba a ir a trabajar de madrugada y veía tus posts de hace media hora.
Sí.
Yo veía, para carajo.
Sí, pero fue un viaje increíble. La pasé brutal. Eso, bueno, con la gente que estaba.
Menos por American Airlines, ¿no?
Ah, esos hijos de puta.
¿Verdad?
Sí, es que mal hicieron, porque se supone que hubiese llegado, digamos, jueves y llegué viernes, porque me dejó el avión.
Clase de mierda.
Sí,
¿verdad?
sí, es una pelea súper cabrón. Me pregunta y le voy a contar el bochinche bien molesta.
Ahorita
pero sí.
Se me escapó, no te lo pregunté. Sí. Los muchachos siempre es lunes, ¿se volvieron familia?
Ah, eso es familia. Eso es familia. Yo he vacilado, ¿verdad? Todo este rato con que no los soporto y no los quiero ver por un rato. Pero es familia, mano, porque, de nuevo, yo creo que cuando tú coincides con gente que cree en lo que tú haces y que está caminando paralelo a lo que tú crees, ya, eso es gente que tú quieres a tu lado. Porque es gente que está trabajando no solo por ¿verdad? Por lo que uno quiera hacer, ya sea por chavitos aquí y allá, porque queremos convertir esa cosa en carrera, es porque creen lo que tú estás haciendo. Y mano, compartimos. Nos complementamos perfecto. Es como que llega un momento como que nosotros sabemos lo que está pensando cada uno. So es familia. Bueno, el no sé si lo dije, estuvimos el domingo porque por el show todo el día juntos, y cuando llegamos hasta el fin del trabajo, estuvimos como 4 horas más juntos viendo videos en YouTube, los cuatro.
Ajá.
So, eso dicta un montón de la complicidad que tenemos entre cada uno de nosotros, porque nos respetamos, nos queremos y creemos, ¿verdad?, lo que estamos haciendo.
Coño, Melissa, gracias.
Hacho, gracias. Gracias
qué
a ti.
Qué fucking duro.
Hacho, gracias de verdad a ti por invitarme. Y esa pregunta es tan chula, mano, porque yo creo que más allá de hacer un podcast y sentarnos a hablar.
Me fucking honras, carajo.
No, de verdad, gracias, de verdad, porque son preguntas súper nítidas. Y yo creo que más allá de sentarnos a hacer un podcast, que eso lo puede hacer cualquiera, cuando hay un interés genuino por conocer de otra persona y hacer algo súper chulo, eso vale. Así que me lo llevo súper nítido.
Caramba. Mira, en la 3, como que es lo de diciembre.
Sí, el viernes 3 y sábado 4 de diciembre en el Teatro Braulio Castillo, 8 p.m.
En Bayamón.
No queda casi nada, pero quedan boletos aquí y allá, sillitas individuales que usted puede ir. Va a ser un show increíble, estamos trabajando con cojones para que sea un show súper nítido. Va a ser una noche noventosa, así que si usted nació en los 80 o nació en los 90 y todavía tiene ciertos recuerdos, ¿verdad?, de lo que fueron los 90, va a ser una noche bien particular, así que busque sus boletos, aproveche lo que hay porque no queda casi nada y vaya a vernos ahí ese degenere.
Siempre es lunes,
nos siguen todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, a mis redes personales, Gusabra, que estoy ahí hasta en TikTok haciendo estupideces y wow, acabo de escupir, perdón. Sí, wow, acabo sí. de escupir un montón.
El HD 4K de Gaby grabó.
sí. Estoy en TikTok también haciendo estupideces, así que me sigan en las redes, me escriben, vacilamos y si me ven por ahí también nos damos un shot de lo que sea. Y eso.
De nuevo, gracias. Un honor. Como dije gracias. Al principio, era como que, diablo.
Hacho, gracias a ti,
qué
gracias masacote. A ti.
Yo soy el Live One. Esto se hizo en GW5.
Yes.
El hogar del GW5 Network. Chao, my friends.
Yes.